Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, esta mañana con Manuel Marín, Rafa Ribot y Victoria Lafora, y en los próximos minutos con Enrique Ruiz Escudero, que es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos días quedan, si se puede saber, para alcanzar el punto más alto de la cifra de contagios en esta sexta ola en nuestra comunidad?
A veces es difícil, ¿no?, sobre todo de dar el día exacto que se ha producido. Lo que sí que puedo decirle, que bueno, ya los datos que vamos detectando ya con esa ralentización que estamos teniendo en nuestra región, sí que sabemos que el pico máximo de transmisibilidad del virus lo alcanzamos el día 23 de diciembre, y el pico de incidencia acumulada 7 días fue, calculamos, el 29 o el 30 de diciembre, y el de 14 días también fue la semana pasada, ¿no? Saber exactamente el día del pico de contagio no sabría decirle, pero que lo hemos pasado ya, eso sí que lo tenemos muy claro.
¿Y espera que los casos desciendan a la misma velocidad que han subido, por lo tanto, o no?
Sí, hay que esperar un pequeño periodo, porque los días festivos, la verdad es que cambian mucho los hábitos de los madrileños, y siempre los festivos lo notamos tanto a nivel asistencial como a nivel epidemiológico, que nos producen ciertas alteraciones. Nosotros creemos que el jueves, que es el día que ya tenemos el dato acumulado de los 3 días de esta semana con esa vuelta a la normalidad, sí que podremos saberlo exactamente. Normalmente, o sea, aunque la subida sea rápida, siempre tienen, cuando hacen la inflexión, un periodo de meseta pequeño, que es lo que estamos viendo ahora, además aumentado por estos festivos, pero sí que prevemos que la velocidad de descenso vaya a ser en la misma línea que se ha producido el ascenso.
Y que sea muy pronto, es decir, que esta semana podamos ver ya alguna señal de descenso en los contagios.
Sí, nosotros esperamos esta semana a lo mejor tener una fase de meseta, con, o sea, sin incremento o con un ligero descenso, y sí que lo veremos de manera más acentuada la semana siguiente. Ahí yo creo que Madrid ha marcado una diferencia con el resto de comunidades, porque nosotros veníamos de una incidencia acumulada muy abajo, y yo creo que el predominio de Omicron se ha producido de manera mucho más súbita que en otras comunidades autónomas. De ahí ese ascenso tan descomunal que hemos tenido en las 4 semanas del mes de diciembre, y esperemos que, porque además fue un desplazamiento de Delta de manera, a veces era hasta sorprendente, o sea, alcanzamos un 90% en apenas 3 semanas de predominio, y eso no se había visto en otras variantes, y yo creo que eso es lo que va a condicionar también que el descenso se produzca de la misma manera.
Ha dicho usted descomunal.
Sí, no era habitual ver una variante tan contagiosa como ha sido Omicron. O sea, no lo vimos, vamos, primero con la Wild, o con la variante británica, o con la Delta, no habíamos visto esa contagiosidad tan elevada. Ha sido algo sorprendente. Sí que es cierto que el comportamiento clínico que ha tenido, especialmente con los vacunados, ha sido totalmente distinto, y sobre todo muchos más casos leves y asintomáticos, pero desde luego el contagio ha sido tremendo.
¿Le preocupa el incremento actual de las hospitalizaciones e ingresos en UCI? ¿Y qué perfil tienen las personas vacunados, no vacunados, los que están ingresando, el aumento que se está produciendo es entre vacunados, no vacunados?
Hombre, siempre que se produce incremento en el número de ingresados, en el número de UCI, nunca es una buena noticia, ¿no? Pero sí que tengo que decirle, ahora tenemos 2.880 en planta y 309 en UCI. Es una cifra elevada, pero hay que pensar que el fruto de esa alta contagiosidad que tiene COVID, ¿no?, la variante Omicron, hay que distinguir los pacientes que tenemos con COVID y por COVID, ¿no? Los pacientes por COVID son los que la propia patología, esa infección por COVID, les produce su ingreso hospitalario, y hay otros que tienen el ingreso hospitalario y detectamos que son pacientes con COVID. Eso hace que de esas hospitalizaciones, entre aproximadamente la cifra por redondearse, casi un 40% son pacientes con COVID, lo cual indica que esos pacientes hubiesen estado ingresados de la misma manera por la patología por la que ingresan, lo cual eso nos dice mucho del perfil de los pacientes. También hay otros hallazgos que son más clínicos, ¿no? El patrón radiológico de la infección ha cambiado radicalmente de las primeras olas, ¿no?, que eran patrones mucho más complejos, la evolución clínica era mucho peor, y bueno, yo creo que eso es también indica que ahora ya el virus se va pareciendo más a un coronavirus, ¿no?, que no las variantes que veíamos al principio de la pandemia, y yo creo que todo eso hace pensar que estamos en un momento distinto de la pandemia, y por supuesto, claro, las decisiones y las propuestas que hace Madrid con respecto a cómo abordar esa estrategia tienen que ser distintas.
Por lo tanto, ¿hay un predominio de no vacunados o ya no se mira?
Ahora Ahora ya al principio había un predominio de no vacunados, ahora va aumentando más hacia a los vacunados, pero bueno, la evolución que tiene con los no vacunados es mucho peor que con los vacunados. Los vacunados habitualmente, los que ingresan, suelen ser principalmente pacientes inmunodeprimidos, ¿no? En el que la vacuna no tiene el efecto que hace en las personas sanas.
En cuanto a los centros de atención primaria, ¿se mantiene la presión y además ahora con la gestión de las bajas? ¿Cuál es la situación, consejero?
Sí, realmente lo que está motivando ahora principalmente la gran preocupación en esta fase de la pandemia, sobre todo, es la tramitación de las bajas, que es un trámite burocrático que ocupa casi el 50% de la actividad de los médicos. Y digo los médicos porque son los que pueden dar las bajas laborales. Nosotros, en este sentido, lo que vamos a proponer al Ministerio que tratásemos de descongestionar, porque ahora no puede ser el problema que de nuestra atención primaria que tengan que hacer esos trámites burocráticos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es al Instituto Nacional de la Seguridad Social medidas tan sencillas como que en el mismo acto se pudiese dar la baja médica y dar el alta, que sería 7 días después, con lo cual eso reduciría un 50% la actividad, digamos, burocrática, si se entiende, ¿no? Y luego explorar otras vías distintas, como pudiesen ser el papel de las mutuas o otros profesionales sanitarios a la hora de tomar esa decisión. Claro, esos huecos se ocuparían por pacientes que sí que necesitan más una, digamos, que es una demanda asistencial, ¿no? Que es lo que tratamos de priorizar. Y nosotros ahí siempre, es que ya esto lo propusimos cuando Madrid estudia su plan de atención primaria, en aquella reunión que se hizo por parte del Ministerio con el Consejo Interterritorial, ya proponíamos esta serie de medidas, ¿no? Y nosotros lo que tratamos es de que toda la actividad de nuestra atención primaria se oriente principalmente, pues, a la parte asistencial, a la parte de prevención, y no tanto a esta labor burocrática como son las bajas laborales, que insisto que es que el acumulado del fin de semana de las bajas que teníamos de los autotests, más las bajas que dan los propios médicos, más las altas de la semana pasada, claro, una actividad por encima de 30.000, y no puede ser que tengamos tanta actividad solo desde el punto de vista burocrático, y ese no puede ser el problema de la gestión de una pandemia.
¿Esa propuesta ya se la han hecho al gobierno?
Sí.
¿Y han recibido algún tipo de respuesta?
Todavía no. Lo que queremos es una pequeña modificación legislativa en un Real Decreto, ¿sí?, para que la emisión de los partes de alta y baja se realice en el mismo momento. Eso ya está pedido, y bueno, en espera de respuestas, que yo creo que es una medida que además que estoy convencido que van a estar de acuerdo todas las comunidades autónomas, porque no solo es un problema de Madrid, es un problema de todas las comunidades autónomas, y sobre todo que la pandemia también nos ha hecho aprender de qué situaciones, cuando se produce un gran número de casos, cómo podemos tomar las soluciones. Y aquí hay que ser muy ágiles e ir adelantándose a lo que pueda venir.
Dígame, ¿cómo va el reparto gratuito de test de antígenos en la Comunidad de Madrid, de las farmacias? ¿Hasta cuándo valoran un segundo reparto? ¿Qué balance hace hasta el momento?
Sí. Bueno, hasta el momento han sido retirados ya por los madrileños 2.700.000 test. Hoy repartimos otro 1.400.000, y bueno, aparte de alcanzar la cifra de 5 millones, y para tener pues casi 2.300.000 en stock, y a partir de ahí, bueno, funcionaremos un poco a demanda, ¿no? Según cómo vaya siendo esa retirada por parte de los madrileños, pues iremos incrementando estas cifras. Pero bueno, yo creo que el objetivo era que todo el mundo pudiese tener su test para en un momento determinado que quiera utilizarlo, y sobre todo, bueno, pues que me genera esa cultura de autocuidado, de según qué situaciones y utilizos de test. Yo creo que se ha cumplido. Es verdad que nos hubiese gustado que, si no llega a ser por esa tensión que han vivido los mercados, nuestra previsión era haberlo repartido pues en la semana entre las dos semanas del 15 de diciembre al 30, pero bueno, al final es una causa totalmente ajena a nosotros cómo están los mercados, pero bueno, ahora ya sí que están todos esos test, y que los madrileños que les quede por hacerlo, que lo puedan hacer.
¿Qué le parece que ahora el presidente del gobierno proponga que se le ponga un precio tope a los test de antígenos en las farmacias y que no se puedan comercializar en supermercados o grandes superficies, como ocurre en Francia y en Portugal? En Portugal, supermercados de marca española que operan en España los están vendiendo a 2 euros.
Claro, si es que el gobierno, como siempre, llega tarde, ¿no? Es que quiero hacer memoria con los test de antígenos cuando Madrid puso en marcha su estrategia de test de antígenos con profesionales, en que fue el 16 de septiembre del año 2020, fuimos severamente criticados por utilizar una prueba diagnóstica, nos pusieron en duda, hasta tardaron varias semanas en incorporar los datos de esa herramienta diagnóstica tan importante. Y es que en ese mismo septiembre pedimos que estos test se pudiesen dispensar en las farmacias. Y es que luego fue aprobado en mayo del año siguiente, o sea, y están haciendo de algo que no es, digamos que sería, tendría que ser, digamos, una generalización en cuanto a su venta, porque es una herramienta fundamental para los ciudadanos, para su autocuidado, pues ahora quieren regularlo cuando ya estamos a estas alturas de la pandemia. Lo que debería hacer el gobierno principalmente es explorar todas las vías posibles para que fuese muy accesible a los ciudadanos, que es lo que hemos buscado siempre, ¿no? Y yo creo que, como siempre, llega tarde, ¿no? El gobierno, además, cuando hace son medidas que propone Madrid, somos severamente criticados y luego las asume como propias después. Es que el presidente del gobierno ha llegado a hablar de economía y salud cuando nosotros fuimos también duramente criticados por parte del gobierno. Pero bueno, ahora llega muy tarde, pero claro, desde luego lo que hay que hacer es que sea lo más accesible a los ciudadanos en cualquier situación.
Si de la Comunidad de Madrid dependiera, ¿permitiría la venta en grandes superficies y centros comerciales?
Claro,
para bajar el precio, quiero decir.
Claro, ahora el precio está muy motivado por la situación de los mercados. Si se hubiese generalizado esa venta, desde luego que los precios tenemos que tratar que sean lo más económicos para que el ciudadano y que sean lo más accesibles para su compra, que es lo que necesitamos, ¿no? Nosotros eso, la cultura de antígenos, yo creo que Madrid fue pionera en esa defensa, y desde luego que cada madrileño pueda adquirir los test al menor precio posible, ese es un objetivo que tenemos que tener todos.
¿Y qué le parece la compra, también anunciada por el presidente del gobierno, centralizada por parte del gobierno, de más de 300.000 dosis de las antivirales orales de Pfizer contra la COVID?
Bien, bueno, todo lo que sea avanzar en conseguir acabar con esta pandemia, y especialmente con pacientes infectados, yo creo que es una buena medida. También hay que hablar con prudencia, porque a veces las medidas que lanza el gobierno son excesivamente optimismo y puede generar una situación como si ya fuese el final de la pandemia. Bien, esta es una vía de tratamiento para pacientes inmunodeprimidos con unos resultados clínicos que parece que son buenos, y todo lo que sea avanzar en ese sentido está bien, pero yo creo que los mensajes siempre hay que mandarlos con la debida prudencia, y sobre todo, bueno, que 300.000 dosis hay que orientar muy bien a qué perfil de pacientes, en qué situaciones. Yo creo que todo eso hay que contarlo con mucho más detalle y no lanzar solo las medidas para llenar un titular.
¿Hay que tratar la COVID como una gripe? ¿Qué le parece ese plan que está estudiando el gobierno para tener esa red vigía del COVID como si fuera una gripe?
Bien, eso nosotros es algo que llevamos haciendo ya desde el mes de octubre, que es que dentro de nuestra red de médicos centinelas, que ya se pudiese hacer ese diagnóstico y ese control de cómo se comporta el COVID dentro de nuestra red asistencial, como ya hacemos con la gripe. Nosotros lo llevamos haciendo desde el mes de octubre. Entendemos que es una buena medida, y sobre todo pensando, bueno, que esto ya el comportamiento es más de coronavirus, y sobre todo si la situación clínica, si la situación asistencial del comportamiento del COVID es lo más parecido a la situación de lo que podría ser una gripe, lógicamente tenemos que cambiar la manera de controlar, de hacer esa vigilancia epidemiológica y a partir de ahí tomar las decisiones. Nosotros eso nos parece bien, ya lo estamos haciendo. Nosotros esa transición la haríamos de manera automática, no tendríamos ningún problema porque ya tenemos nuestra red preparada, y claro, hay que pensar y tomar esa solución, pero hay que hacerlo rápido, porque esta pandemia lo que tiene que hacer no son de grandes medidas, sino de medidas rápidas y que nos permitan pues hacer ese control y sobre todo adaptarnos a la situación que nos genera el propio COVID.
Me queda preguntarle por otras cuestiones, por ejemplo la vacunación. ¿Cuándo van a abrir la tercera dosis a más franjas de edad? Desde el día 30, si no recuerdo mal, a mayores de 45, ¿se va a seguir bajando la franja de edad o no?
Sí, la franja de edad, a partir de de mañana empezaremos con, a partir, bueno, se puede autocitar a partir de mañana de 40 a 45 años, y el jueves ya se podrán dispensar esa vacuna. Ese es el siguiente paso que vamos a hacer con la vacunación de mayores de 40, y la estrategia todavía no ha definido la decisión de menores de 40. Nosotros entendemos, por el último debate que se generó dentro de la Comisión de Salud Pública, era abrirlo a todas las edades, que yo creo que fue un debate que se generó, creo que esta semana se va a volver a tratar y yo entiendo que va a ser una medida que no va a tardar mucho en llegar, puesto que ya se está haciendo, bueno, en otros países a nivel europeo y la Comisión de Salud Pública ya lo ha planteado esa cuestión.
¿Se ha cumplido la previsión que tenían ustedes de la vacunación de menores entre 5 y 12 años antes de la vuelta al colegio o no?
Bueno, nos hubiese gustado alcanzar un porcentaje más alto de niños, ¿no? Ahora mismo hemos administrado por encima de 180.000 dosis, hay 195.000 autocitas, con lo cual es un 35% de la población. Si contamos los niños que están infectados en esa franja de edad, que aproximadamente debe ser un 10% más, bueno, siempre el rechazo que tiene, pues sinceramente nuestro objetivo es llegar a un 50% en este mes de enero. Esperemos que se produzca en estos días, pero sí que nos hubiese gustado que llegar todavía con más porcentaje de niños entre 5 y 11 años vacunados, pero bueno, a veces estas situaciones se producen de esta manera. Ha sido además con un periodo navideño, todos sabemos bueno, el debate que se ha generado con respecto a la vacunación infantil en un inicio, que era que no había que vacunarles, lo que sí, yo entiendo también que los padres tengan esas dudas. Nosotros calculamos, hay 495.000 niños en esa franja de edad y aproximadamente más de 40.000 han estado infectados en estos últimos 14 días, lo cual yo creo que es una cifra importante, que hay todos esos no se pueden vacunar en este momento.
O sea, no es porque haya padres vacunados que son antivacunas para sus hijos, o sí.
Es curioso y sorprendente que a veces sí se produce, ¿no?, en ese sentimiento que tienen de protección que a veces tenemos los padres con nuestros hijos. La verdad es que resulta sorprendente que haya padres vacunados que no quieran la vacuna para sus hijos. También es verdad que la evolución clínica de los niños es mucho más favorable y más benigna, pero yo creo que hay que vacunarlos. La vacuna es segura, yo creo que es un acto de responsabilidad y hay que hacerlo por el bien de todos, porque lo que sí que la conclusión más importante de esta sexta ola es que el hecho de estar vacunado o no estar vacunado marca una diferencia clarísima en el comportamiento clínico del virus en estas últimas semanas.
Dígame, una curiosidad, ¿por qué en la dosis de refuerzo, por ejemplo, en el caso de Janssen, o terceras dosis incluido, se está utilizando Moderna en muchos casos? ¿Por qué?
Pues mira, le hablo con franqueza, yo creo que es un criterio de compra centralizada por parte de la Unión Europea. O sea, se descartó AstraZeneca, bueno, con aquellos estudios que lanzaron cuando los propios estudios de AstraZeneca hablan de digamos que sea tercera dosis de refuerzo de AstraZeneca, hoy se está bien. Incluso el propio Janssen hablaba también de su segunda dosis de refuerzo, se les descartó, y yo creo que el criterio de compra ha marcado gran parte de la estrategia, no solo en España, en el resto de países europeos. Y yo creo que eso como mínimo merece una reflexión importante. Hay que pensar que todas las vacunas es segura, lo reflejan su ficha técnica, es que lo que hemos hecho normal es vacunar digamos con vacunas distintas, o sea, hacer la vacunación heteróloga la hemos hecho normal, y yo creo que es algo que no tiene tanto sentido. Bueno, está claro que la producción marca, pero no puede marcar de manera tan clara el por qué se está haciendo esa estrategia ahora mismo, porque claro, las terceras dosis, la inmensa mayoría que ponemos es Moderna, porque no hay otra, y esa es la realidad.
Y una última cuestión. La presidenta anunció ayer un plan de incremento de la natalidad de 4.500 millones de euros, que incluye el incremento de la edad de hasta 45 para solicitar un tratamiento de fertilidad. ¿Qué destaca usted de ese plan desde la Consejería de Sanidad? Se presenta a final de mes, pero ¿qué destaca usted?
Bien, nosotros sobre todo es el trabajo en red con las siete unidades, siete hospitales que van a trabajar. Yo creo que incrementar el límite de edad para la mujer solicitante hasta los 45 años es una buena noticia. También que no solo quede esos tratamientos el acceso para cuando han tenido un hijo, y yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, sobre todo trabajar en red, aumentar nuestra capacidad, porque realmente yo creo que un plan de natalidad lo que tiene que pensar es que en las mujeres que realmente quieren ser más es ponerlo cada día más fácil, ¿no? Y yo creo también el Banco Madrileño Bocitos, ¿no? Son una serie de medidas que, bueno, que van a permitir, pues, sobre todo algo que es necesario, ¿no? Esa necesidad, esas ganas de ser madre que podamos, con las que más quieren hacerlo, que se lo pongamos muy fácil. Ese es el objetivo.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar esta mañana en Onda Madrid. Que tenga un buen día, que le vaya bien.
Muchas gracias, buenos días.
Adiós.